estudiado los detalles del candelero, Éxodo 25. Y cada vez que estudiábamos íbamos viendo un detalle, íbamos viendo un detalle acerca del candelero y cómo el candelero nos habla acerca de la iglesia local y cómo en la iglesia local se dan todos esos aspectos que se habla el candelero. Éxodo 25, vamos a leerlo. No vamos a entrar en los detalles que ahí hablan porque ya lo hemos mencionado, solamente lo vamos a leer como para tener la idea de lo que está en la imagen. Éxodo 25 desde el 31. Dice las instrucciones que Dios le dio a Moisés para hacerlo. Le dice, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, será el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero a un lado, tres brazos al otro lado. En el 33, tres copas en forma de flor de almendro, en un brazo una manzana y una flor, tres copas en forma de flor de almendro, en otro brazo una manzana y una flor, así en los seis brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo. Así para los seis brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Tirará siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Todos esos detalles los pudimos estudiar. Cada detalle habla de la iglesia local. El oro, la base, la caña central que es Cristo, los brazos, las lamparillas, las manzanas, todo, todo habla diferentes aspectos de la iglesia en la localidad, en medio de los hermanos. Hace 8 días vimos un aspecto y era en la parte donde dice, lo harás de una sola pieza, según el modelo que has visto. El candelero no fue una invención de Moisés, ni Moisés lo hizo conforme a lo que a él le pareció mejor, sino que Dios se lo mostró y así lo hizo Moisés. Y todo era una sola pieza. Haga de cuenta, yo me imagino que era un bloque de oro y empezaron a elaborarlo, hasta que dio la forma del candelero, porque dice que es una pieza labrada a martillo, una sola pieza. Y eso fue el detalle que estudiamos hace 8 días. El hecho de que la iglesia local es una en cada localidad, bíblicamente no tiene por qué dividirse, no tiene por qué separarse, no tiene por qué como ramificarse o fundarse en diferentes grupos, ni se abre iglesia alrededor de los hombres, ni de los ministerios, ni de los servicios, sino que es una sola en cada localidad, en cada ciudad. La iglesia, el candelero es de una sola pieza, o sea, una sola iglesia en cada ciudad, en donde está conformada todos los creyentes. Y es según el modelo que Dios dejó, no según el modelo de los hombres. Porque los hombres tienen muy buenas ideas, en teoría, tienen muy buenas intenciones, pero podríamos terminar haciendo las cosas no conforme al modelo de Dios, sino conforme a nuestra expectativa o conforme a nuestra experiencia, conforme a lo que quisiéramos. Eso lo estudiamos hace 8 días. Todos estos detalles ya los hemos visto. Las copas, la lamparilla, la base, todo está grabado por si los hermanos lo quieren volver a revisar o nos asistieron a alguna reunión. Ahí están todas las enseñanzas en video y en audio. En la página web las pueden revisar. Ahí están. Y eso es lo que hemos estudiado referente al candelero en Éxodo, en el tabernáculo. En el tabernáculo el candelero estaba en el lugar santo, un candelero que alumbraba, el sacerdote entraba y lo encendía las lamparillas. Pero resulta que el candelero vuelve a aparecer en el templo de Salomón. Entonces vamos hoy a estudiar el candelero que aparece en el templo de Salomón y lo que pasa con ese candelero porque ya tiene otros aspectos. Entonces vamos a ir a Crónicas. Ese candelero que vimos ahí, que les pasé en la imagen, se describe que en Crónicas también fue fabricado para el templo que edificó Salomón. Miremos en Primera de Crónicas, capítulo 28. Vamos a leer varios pasajes, no los vamos a comentar completamente, solo algunos aspectos. Primera de Crónicas, sí, en el capítulo 28. Lo que vamos a leer aquí se describe cuando David tenía toda la intención de dedicarle el templo a Dios, porque él decía, ¿cómo es posible que el arca esté habitando en cortinas y nosotros vivamos en un palacio? Entonces David tenía toda la intención de edificar un templo para Dios. Y de hecho David se consiguió todos los materiales que necesitaba. David recogió oro, plata, las piedras preciosas, las telas. David tenía toda la riqueza para hacerlo. Pero Dios no le permitió edificar su casa, sino que la edificara a su hijo, Salomón. Aquí lo vamos a leer, ahí en 1 Crónicas 28. Dice desde el 1. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de los millares y de 60, de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Miren lo que dice David. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová. Y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. O sea, David tenía el deseo y tenía todo lo que él necesitaba. Y tenía la riqueza porque tenía muchísima. Y en el 3, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este escogido por hijo, y yo les haré a él por padre. O sea que Dios directamente le dijo a David que no iba a edificar su casa, ni iba a hacer el templo, sino que su hijo Salomón sí lo iba a hacer. O sea, David le preparó todo, básicamente le recogió todos los materiales, todo lo que él necesitaba, incluso los planos, porque vamos, ahí en la Biblia dice que todo el diseño ya lo tenía, sino que su hijo fue y se lo edificó. Y eso lo hemos mencionado muchas veces y algunas veces lo hemos estudiado, que esto es una figura de Dios Padre y el Hijo, porque Dios Padre desea una casa, desea que le edifiquen una casa. Y tiene todos los materiales para que se la edifiquen. Y tiene todo el diseño y tiene todo pensado. Pero es su hijo el que viene a edificar una casa para que more su padre. O sea, es Cristo quien viene y quien está edificando la iglesia, quien está preparando una ciudad celestial para que ahí habite el padre y nosotros. ¿Sí me hago entender? O sea, es una figura de Dios siendo como David padre para que su hijo Jesús venga y edifique su casa. Y así como David le preparó todos los materiales a Salomón, asimismo el padre ha preparado todo para que su hijo edifique una casa para él. Sí, eso es una figura, como lo decimos, una tipología. Es una figura, algo que pasó en el Antiguo Testamento tiene una realidad superior y es una realidad en el padre y en el hijo. Así como cuando Abraham mandó a traer una esposa para Isaac y entonces manda a su sirviente y el sirviente va y trae a su esposa, creo que era Rebeca. Y trae a su esposa e Isaac se casa con ella. Entonces, así mismo Abraham, como si fuera Dios, que envía a su sirviente, como si enviara al Espíritu Santo, para que prepare una esposa que le traiga a su hijo, a Cristo. Así como el Espíritu Santo está preparando a la iglesia para que se case con Cristo. Entonces, todo lo que pasa en el Antiguo Testamento es una tipología de una realidad superior. Cristo, el Padre, la iglesia. Y mire el detalle porque ahí lo vamos a confirmar en el versículo 7. O sea, en el 6 dice que Salomón va a edificar la casa. Y mire lo que dice en el 7. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre. O sea, no es posible que Salomón tuviera un reino para siempre, porque Salomón ya murió y porque el reino terminó y de hecho el templo fue destruido. Pero cuando habla de Cristo, ¿qué dice el padre de su hijo? Que sí le va a dar un reinado y que le ha preparado y que le está organizando todo para que él reine y gobierne para siempre. O sea, que esta realidad se cumple en Cristo. Y de hecho, en la genealogía de Jesús está David. Entonces David tuvo a Salomón, Salomón otra descendiente, así, y luego sale Cristo, como diciendo que un hijo de David
iba a reinar para siempre. Entonces, aquí estamos hablando, está mencionando a David y a Salomón, pero la realidad es que el hijo iba a edificar la casa para el padre. O sea, que lo que estamos leyendo es como si Salomón fuera figura de Cristo, el que le va a edificar el templo, que está edificando la iglesia para Dios Padre. ¿Sí me hago entender? Y esto es importante porque vamos a ver qué fue lo que hizo Salomón. Y ahí aparece el candelero. Vamos a ir a otro versículo. Ahí mismo en Crónicas, en el capítulo 28. Viene, ahí estamos en el 28, en el versículo 14. Dice, ¿qué fue lo que le dio David a Salomón? Dio oro en peso para las cosas de oro. Mire todo lo que le dio. Para todos los utensilios de cada servicio y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candeleros. Mire que aparece en plural, candeleros de oro y para sus lámparas. En peso el oro de cada candelero y sus lámparas. Y para los candeleros de plata, también hay candeleros de plata. Plata en peso para cada candelero y sus lámparas conforme al servicio de cada candelero. Y en el 19, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová. O sea, David le dio el material, pero aparte de eso, David tenía el diseño. Ahí está diciendo, todas estas cosas, me dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, como que el Señor le hubiera hecho el modelo. Así como cuando Moisés recibió las instrucciones en el monte de lo que tenía que hacer, asimismo David recibió el modelo y el diseño y las instrucciones para edificar el templo. En el 19, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. O sea, había un diseño que Dios había dado. O sea, que el templo no fue hecho conforme al modelo de David, ni como cuando Moisés edificó el tabernáculo, tampoco lo hizo conforme al modelo que a él le pareció. Él lo hizo conforme Dios le mostró. Asimismo pasa en la iglesia, la edificación de la iglesia debe ser conforme al modelo que Dios haya mostrado, no conforme al modelo que los hombres hayan establecido o conforme a lo que nosotros pensemos. Porque cada uno, si cada uno se pregunta o cada uno expone sus ideas, son muy diferentes. Y cada uno quisiera una cosa o quisiera otra. Pero debe ser edificado conforme al modelo que Dios haya mostrado. Así como lo hizo acá. Y en el 20. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes porque Jehová mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. O sea, había una instrucción, había un plan, había unos materiales, había alguien quien edifica y ahí estaba el Señor en medio haciendo todo eso. Así como pasó en el tabernáculo. Había un diseño, estaba Moisés, la Biblia lo leímos alguna vez, que habían unos artesanos a los que Dios les dio sabiduría y les capacitó para hacer toda la obra. Así mismo pasa acá, ¿sí? Es como la introducción para que sepamos el contexto. Pero mire qué fue lo que edificó Salomón. Vamos a ir en Primera de Reyes, que está antes. Primera de Reyes en el capítulo 7. Primer libro de Reyes en el capítulo 7. Leámoslo desde el 48, 7:48. Dice, Primero de Reyes, capítulo 7, versículo 48. Dice, entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová. Salomón los hizo. Mire qué fue lo que hizo. Un altar de oro, una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición. Cinco candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros cinco a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo, los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo. También de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro del lugar santísimo y los de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Ese mismo pasaje aparece en Crónicas. Vamos a leerlo. Antes de comentarlo, vamos a ir en otra vez a Segunda de Crónicas. Porque noten que ahí ya no aparece un candelabro. ¿Cuántos aparecen? Aparecen 10. 10 candelabros de oro. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 4. En el tabernáculo era un candelabro que era también de oro, que estaba en el lugar santo. Pero ahora aparecen 10, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Y en Segunda de Crónicas se confirma eso. Leamos Segunda de Crónicas en el capítulo 4, el versículo 7. Dice, hizo asimismo 10 candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo. 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Ahí se confirma que hizo 10. Y en el versículo 19 del mismo capítulo. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios y el altar de oro, y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición. Asimismo, los candeleros, en plural, o sea, los 10 candeleros, y sus lámparas de oro puro, para que las encendieses delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro finísimo. También las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas, los incensarios eran de oro puro. Y de oro también era la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. O sea que ahí vuelve y se confirma que eran 10 candelabros. O sea, en el tabernáculo había uno. Y la instrucción que Dios le mostró a Moisés era que hiciera un candelabro con esa forma y con esas características. Y Moisés lo hizo así. Pero aquí en el templo de Salomón, en el templo que Dios le mostró a David y que edificó Salomón, ya aparece son 10 candelabros. 10 candelabros de oro puro. 5 a un lado y 5 hacia el otro lado. Y mire que aparece tanto en Crónicas como en Reyes. O sea que no fue un error al escribirlo, ni tampoco fue casualidad, porque Salomón no lo hizo así porque lo hubiese querido, sino que Dios le había mostrado el diseño a David que lo hiciese de esa forma. Pero eso tiene un sentido y tiene una explicación para nosotros, porque el número de 10 en la Biblia habla, es el número de las naciones, como de toda la tierra, como de todo el mundo, porque en varias partes aparecen varios 10 donde se incluyen todas las naciones, como cuando aparece la parábola de las 10 vírgenes, 5 vírgenes insensatas y 5 vírgenes sensatas. Y eso está representando a todas las naciones, a todos los hombres, unos sensatos que buscan al Señor y se aprovisionan de su espíritu para recibirle, pero otros que no son sensatos y no le dan importancia a él. O como cuando aparece la bestia en Apocalipsis, o la bestia que vio Daniel. Dice que tenía 10 dedos en la figura que él vio. Y esos 10 dedos están representando a las naciones. Y también aparece con 10 cuernos. Entonces esos 10 cuernos están representando a las naciones. El número 10 es un número que incluye a todas las naciones, a todo el hombre en general, hablando de toda la creación, ¿sí? O sea que el número 10 en la Biblia habla o incluye a todos los hombres, tanto los que creen como los que no creen, pero abarcas a todos. No tiene ninguna discriminación o ninguna exclusión de ninguno de ellos. O sea que aquí cuando ya aparece que ya no era un candelero, sino que ya son 10 candeleros en el templo de Salomón, está hablando es que la iglesia local, que es el candelero en la unidad, debía reproducirse y debía esparcirse por las naciones. ¿Sí me hago entender? O sea, no era algo que se iba a quedar en Israel únicamente o en Jerusalén, sino que era algo que iba a comenzar a reproducirse y que iba a comenzar a llenar las naciones, porque ahora aparecen son 10. O sea, de ser un solo candelero en el tabernáculo donde Dios se formó y donde Dios testificó, nos está representando cómo Dios comenzó su obra con el pueblo de Israel y cómo comienza la iglesia en Jerusalén, porque ahí fue donde Jesucristo les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. Cuando reciban poder, ahí sí, ellos debían salir y ser testigos en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Eso está en Hechos. Ahorita lo leemos. Pero eso está mostrando que un solo candelero en el tabernáculo era la primera iglesia, la iglesia primitiva en Jerusalén. Pero ese solo candelero en el templo de Salomón vino a ser 10 candeleros. O sea que se multiplicó porque dicen que todos fueron hechos según la misma forma. O sea, el modelo de uno comenzó ahora a ser 10 y lo que estaba mostrando es que la iglesia local, la iglesia de los creyentes, ya no iba a ser exclusivamente en Jerusalén o de los judíos, sino que iba a ser de todos aquellos en todas las naciones que creyeran en el Señor y que le confesaran a él como Señor y Salvador. Era algo que se iba a reproducir, ¿sí? Y eso estaba ahí, eso lo está mostrando desde el Antiguo Testamento. O sea, la iglesia no se va a quedar solo en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén va a salir el testimonio para que ese único candelero se reproduzca y aparezca en otras partes. Como leímos hace 8 días, que no solo en Jerusalén, cuando los persiguieron se fueron a Antioquía, y en Antioquía comenzaron a reunirse, y luego aparecieron en Roma, y luego aparecieron en otras partes, porque eran perseguidos o porque iban predicando el Evangelio. ¿Sí? Eso estaba, se ve aquí, tipológicamente, pero también estaba profetizado. Vamos a ver un versículo en Miqueas 4. Miqueas es de los últimos libros del Antiguo Testamento. Está antes de Nahum, antes de Sofonías, de Habacuc, antes de Ageo. Está en los últimos del Antiguo Testamento. Antes de Mateo está Malaquías, antes está Zacarías, antes está Sofonías, Nahum, y ahí sigue Miqueas. Es como 4 o 5 libros antes de Mateo. Al final ahí del Antiguo Testamento. Lo tenemos. Miqueas en el capítulo 4. Está entre Amós y Nahum. Son los libros pequeñitos, muy pequeños. Capítulo 4. Leámoslo desde el versículo 1. Esa es una profecía. Mire, dice así. Acontecerá en los postreros tiempos que en el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñarán sus caminos y andaremos por su vereda. Y mire lo que dice acá. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Mire, ¿de dónde iba a salir la palabra para todas las naciones? De Jerusalén. O sea, ¿dónde iba a comenzar la iglesia inicialmente? ¿Dónde iba a comenzar la obra del Señor? En Jerusalén. Porque dice que de ahí iba a salir a todas las naciones. O sea, estaba profetizado que a esa nación íbamos a voltear a mirar y a esa nación vamos a esperar que de allá venga la palabra, que de allá venga el Salvador, que de allá venga la esperanza o las buenas nuevas que esperábamos. Porque dice que todos íbamos a voltear a mirar allá. Y de Jerusalén vendría la palabra. Estaba profetizado. Y eso se cumple en Hechos. Veámoslo en Hechos. En el capítulo 1. Cuando el Señor Jesús ascendió, mire lo que les dice a los discípulos. Hechos 1. Vamos a leer el 4:1-4. Y estando juntos, o sea, los discípulos, les mandó, Cristo les manda, que no se fueran de Jerusalén. ¿Se acuerdan la profecía? De Jerusalén saldrá la palabra. El Señor les dice, no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La promesa del Padre era la venida del Espíritu Santo. Y miren lo que dice en el 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? los discípulos querían saber era cuándo Israel iba a ser redimida de la esclave, de la, del sometimiento romano, o cuando iba a volver a ser establecido como reino. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que al Padre puso en su sola potestad. Y el 8 es el que le quiero hacer énfasis. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, haciendo referencia a esa promesa. Y me seréis testigo en Jerusalén. O sea, comenzaban en Jerusalén. Les dijo, no se vayan, quédense en Jerusalén y ahí van a ser testigos de lo que yo voy a hacer. Pero no solo se va a quedar en Jerusalén, porque ¿qué sigue diciendo? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, la profecía se cumplió, que de Jerusalén iba a salir la palabra de Dios. Y el Señor les dijo, quédense acá. Y efectivamente el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. Y ellos estuvieron en Jerusalén y ya luego por las persecuciones y por lo que pasó después, la palabra comenzó a propagarse. Y se ha propagado de tal forma que nosotros también la recibimos acá. Y ha llegado a muchos lugares del mundo. Pero la promesa se cumplió, la profecía se cumplió. Y así como leemos en Miqueas que se cumplió la profecía, que la palabra venía de Jerusalén, y aquí dice que me seréis testigo hasta lo último de la tierra, asimismo se cumplió con el candelero, porque era un solo candelero en el tabernáculo, pero de ser uno pasó a ser 10 en el templo de Salomón. O sea que de ser una sola iglesia primitiva, junta, que se encontraba en Jerusalén, esa iglesia comenzó a reproducirse y comenzó a manifestarse en otras localidades. Se pasó a Antioquía, se pasó a otros lugares, a Éfeso, a Esmirna, a lugares cercanos, a Roma, a Corinto, todo eso se empezó a reproducir, porque el plan del Señor no era que se quedaran solo en Jerusalén, sino que comenzara a manifestarse en todos los lugares hasta lo último de la tierra. Por eso vemos que era un candelero, pero luego pasó a ser 10 candeleros. Como que todas las naciones estaban incluidas ahí también, y de ahí estamos también incluidos nosotros, ¿sí? Todo el pueblo, tanto los judíos como los gentiles, todos los que crean hacen parte ahora del Señor. Ese es un primer aspecto que estaba profetizado y que se iba a cumplir, y de hecho se cumple hoy. De lo que comenzó en Jerusalén, ahora nosotros somos participantes de eso, porque ha llegado a nosotros la palabra y porque ahora nosotros somos incluidos en la iglesia del Señor por creer en Él y por haber sido perdonados nuestros pecados. Amén. Entonces es un primer aspecto y que estaba ya profetizado. Pero hay otro aspecto que también está profetizado y que quiero que lo miremos, porque esos candeleros que estaban en el templo de Salomón lastimosamente fueron tomados por Babilonia y fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces vamos a leerlo. Hubo una profecía en Jeremías en el capítulo 52. Entonces noten todo el orden. ¿Cómo? Jeremías en el 52. Miren el detalle tan importante. Cuando vimos lo de David con Salomón, era Dios Padre proveyéndole todo a su hijo para que edificara los 10 candeleros, como se cumple hoy. Dios dándole a su hijo Jesús todo lo que él necesita para que edifique su iglesia en las naciones, porque son los 10 candeleros. ¿Sí me hago entender? O sea, ahí en Crónicas vemos cómo David, que es figura de Dios Padre, le da a su hijo Salomón, como el Padre le ha dado a su hijo Cristo, todo lo que él requiere para que le edifique una iglesia en todas las naciones. Por eso son 10 candeleros que él edificó. Y esa es la realidad que nosotros vivimos hoy. La iglesia que está siendo edificada en todas las naciones. ¿Sí? Lastimosamente, ¿qué pasa con esa iglesia? Leamos en Jeremías, en el 52. Ahí se va a narrar desde el 12. No lo vamos a leer todo, si lo quieren leer, ahí se habla del contexto de cuando una de las invasiones de Babilonia a Jerusalén para llevar cautivo las cosas del templo. Babilonia vino al pueblo y se llevó en 3 grupos las personas y las cosas que ellos tenían, incluso los destruyó. En la primera parte se llevó a Daniel, a todos los amigos de Daniel y varias cosas del templo. En la siguiente parte se llevó a Ezequiel y en la última parte es la que vamos a leer aquí, que es cuando toma las cosas del templo bajo el mandato de este rey. Este era el rey Sedequías. Entonces leámoslo desde el 12. En el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. E hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo. Más de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. O sea, lo que hizo fue tomar los cautivos y ponerlos a trabajar para ellos, más que les destruyó todas las cosas. Y en el 17, y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová. Ahí está hablando de que estaban destruyendo el templo que Salomón había edificado. Y las basas y el mar de bronce que estaban en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Mire que ahí, como dicen, llevaron todo el bronce. O sea, aquellos, ¿qué era lo que les importaba? Pues el material que tenía, porque era algo de mucha riqueza. Dice que era el templo de Salomón, tenía un esplendor muy grande que después no se pudo igualar. O sea, que no ha habido otro templo como ese. Porque después lo reconstruyeron y lo volvieron a reedificar, pero no tenía la misma grandeza que tenía el de Salomón. O sea, que los de Babilonia habían ahí, era un negocio, porque es que tenía muchas cosas muy costosas. Y en el 18, y se llevaron también los calderos, las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba, y los incensarios, tazones, copas, ollas, candeleros, escudillas y tazas, lo oro de oro y lo de plata por plata, se llevó el capitán de la guardia. Mire que ahí lo aclara, él importaba era lo que había ahí, lo material. Todos los materiales de plata, imagínense cuánto podían costar, cuántas armas se podían hacer, cuántas cosas se podían edificar, y más todas las cosas de oro, cuánto podían valer para ellos. De hecho, no leen Daniel que el rey cogió muchos de estos utensilios y los utilizó para él, porque dice que él cogió las copas y cogió muchas cosas que servían en el servicio de la casa y ellos bebían en eso. Y de hecho, había un candelero encendido cuando aparece una mano que escribe y le da un mensaje. Eso se narra en el libro de Daniel. Porque él utilizó los utensilios de la casa de Dios para su propio beneficio y para hacerlo de él. Pero mire que eso, además de ser histórico, es profético. Porque miren que el candelero, los 10 candeleros que están representando la obra de la iglesia en las naciones, cómo el Hijo Cristo está edificando su iglesia en las naciones, resulta que ahora esos candeleros son llevados a Babilonia. Y son llevados a Babilonia porque les interesa el oro que hay en ellos. Porque para ellos era un material rico, que costaba y podía ser utilizado para otras cosas. Y lastimosamente eso pasa con la iglesia. O sea, la iglesia que el Señor edificó para sí mismo, con un modelo para sí mismo, con una idea, con un propósito, pues la iglesia ha terminado cayendo en Babilonia. Y en Babilonia lo que importa de ese candelero es el oro. O sea, lo que importa en muchos lugares realmente es el beneficio o lo material o lo que se mueve alrededor de esa obra que el Señor está haciendo, no realmente el propósito del Señor. ¿Sí me hago entender? O sea, está profetizado que la iglesia en las naciones iba a ser llevada cautiva al sistema, a Babilonia, y que ahí iba a ser utilizada con otros fines diferentes para lo que el Señor le había hecho. O sea que ahí lo que le interesa más es lo económico o la apariencia o la utilidad que eso pueda dar, porque el oro se puede utilizar para muchas cosas, se puede cambiar, se puede vender. Pero lastimosamente eso es lo que pasa con la iglesia. O sea, la iglesia del Señor, que fue creada con un propósito y con un destino, con un modelo, conforme al modelo que el Señor había dado, pues ha terminado siendo otra cosa. Y nosotros lo vemos en la modernidad, en lo actual. Mega iglesias o con sentidos diferentes, con propósitos diferentes. Vemos todas las doctrinas que se han metido y que son contrarias a la palabra, que son contrarias a la doctrina de los apóstoles. Vemos toda la prosperidad, la confesión positiva. Vemos todas las herejías. Todas esas cosas hacen parte de lo que el Señor ya había profetizado, porque es más importante lo externo, lo material, lo económico, el rendimiento o lo rentable que puede hacer eso, que realmente el propósito para que el Señor la haya establecido. ¿Sí me hago entender? Y eso pasa porque el Señor ya lo sabía, el Señor ya lo había profetizado, ya lo había mostrado, y actualmente pues eso pasa en medio de la iglesia, lastimosamente es así. Lastimosamente el enemigo se ha metido, y ha metido doctrinas de hombres, ha metido modelos de hombres, expectativas de hombres, no conforme al modelo que el Señor haya dado, sino conforme a lo que el hombre quiere y espera, y eso ha hecho que la iglesia se encuentre cautiva o esclavizada en Babilonia, o sea, en la sociedad actual, que lo único que hace es sacarle provecho económico o otro tipo de provecho, porque también habla en Apocalipsis, se habla del nicolaísmo, que es el sobreponerse o el sometimiento que un hombre ejerce sobre otro hombre. Entonces uno ve cómo abusan de los liderazgos, abusan, manipulan a las personas, pero todo eso estaba profetizado y el Señor ya sabía que así iba a ocurrir, ¿sí? Lastimosamente eso iba a pasar y eso pasa, y está pasando. Lo bonito es que la historia no se queda ahí. O sea, todo eso fue llevado a Babilonia, y en Babilonia fue usado, maltratado y buscado con otro propósito. Pero el Señor restaura las cosas, y el Señor permitió que muchos de los que estaban en Babilonia pudieran haber vuelto a Jerusalén. O sea, que pudieran haber vuelto al modelo y reedificar la casa. Y eso se ve en el caso de Nehemías, o en el caso de Zacarías, en el caso de... hay otro que vamos a leer, creo que es Esdras. Eso sucede cuando el Señor les concede a ellos volver a Jerusalén y restaurar las cosas que el Señor había dado. De hecho, cuando uno lee en Daniel, dice que Daniel estaba leyendo la profecía de Jeremías, y en la profecía decía que iban a estar 70 años cautivos en Babilonia. Y Daniel se arrepiente, se humilla, y dice, Señor, se va a cumplir ese tiempo, permítenos volver a Jerusalén. Y de hecho, el salmo que Elisabeth puso esta mañana en el grupo de WhatsApp, dice el Salmo 122, que yo me alegré al poder oír que volver a la casa, al templo en Jerusalén, ¿sí? Era el deseo que ellos tenían de volver a su casa. Imagínense uno estar de esclavo en otro lugar al que uno no pertenece y anhelando estar en Jerusalén. Y de hecho ese es el deseo de muchos, muchos que están atrapados en el sistema cristiano moderno, pero que sienten que en su corazón ahí no deberían de estar, más el Señor todavía no les ha concedido salir de ahí. Porque yo he escuchado y yo he hablado con muchos de ellos. Yo me reúno, yo busco al Señor aquí en X lugar, pero yo siento que aquí no debe de ser, yo siento que debe ser diferente. Y el Señor poco a poco los ha ido sacando y poco a poco les ha ido mostrando. Así como muchos estaban en Babilonia, acá vamos a leerlo, y el Señor les concedió salir de Babilonia y venir a edificar otra vez las cosas en Jerusalén. Como venir al modelo bíblico de la iglesia local según el diseño y según lo que el Señor nos dejó en Hechos. ¿Sí me hago entender? Y eso está pasando. Hay otro detalle que tenemos que tener en cuenta, que el pueblo estando en Babilonia no pretendió cambiar a Babilonia, no pretendió edificar su templo en Babilonia, sino que salieron de Babilonia y volvieron a Jerusalén, y en Jerusalén edificaron el templo. O sea que eso debe ser una enseñanza para nosotros, que nosotros no pretendemos cambiar el sistema moderno del cristianismo, ni podremos hacerlo. Ni estando ahí podremos decir, cambien esto, esto, esto y esto. No, el Señor dice que salgamos de Babilonia y que ahí cuando hayamos salido, pues busquemos al Señor y hagamos las cosas conforme al modelo que Él nos ha dado. De hecho, en Apocalipsis habla de Babilonia como la gran ramera, y en Apocalipsis 12 le dice, pueblo mío, salid de Babilonia. ¿Sí? Está en Apocalipsis, si quieres lo leemos, leamos ese pasaje, Apocalipsis 12, porque no quisiera tergiversar lo que dice. Vamos a ver si lo encuentro. Perdón, es el Apocalipsis 18. En el 18:4. Miren lo que dice. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Miren un detalle importante, en Babilonia hay pueblo del Señor, porque nosotros podríamos pensar que ahí no hay creyentes o que hay, como están equivocados, están haciendo cosas mal, ahí no hay pueblo del Señor, pero sí lo hay, porque el Señor mismo le dice, salid de ahí, pueblo mío, o sea, hay un pueblo del Señor que aún está cautivo ahí. Y tampoco es el asunto de que vamos a ir a cambiarlos, porque yo lo traté de hacer muchas veces, pretender cambiar cosas que hay en el sistema cristianismo actual. Y lo que terminaba siendo era discutiendo, pero realmente no edificaba a nadie. Pero cuando el Señor me hizo entender que yo no voy a luchar para cambiar lo que hay actualmente porque estaba profetizado, sino que lo que hay que hacer es salir de él, aquí dice, salir del pueblo mío, hay pueblo del Señor ahí. Gracias al Señor a algunos les concede salir, a otros no, eso es voluntad del Señor. Pero lo que el Señor quiere es que el pueblo salga de Babilonia y pueda restaurar las cosas en Jerusalén. O sea, que pueda volver al modelo de la iglesia que él había establecido y había dejado. Así como lo hicieron los apóstoles cuando en Jerusalén comenzó la iglesia primitiva. ¿Sí me hago entender? Entonces el deseo del Señor es, el candelero iba a ser llevado cautivo a Babilonia, estaba profetizado. O sea, la iglesia iba a ser parte de un sistema en el cual iba a ser tergiversada completamente. Pero asimismo, el Señor iba a restaurar las cosas, iba a concedernos volver al modelo que él había establecido y atraer a su pueblo a ese modelo. Esa es obra del Señor. Leámoslo. Creo que es en Esdras. Esdras en el capítulo 7. Esdras está antes de Esther, que está antes de Job. Miren lo que pasa acá. Hay varios libros que narran la reedificación del templo y cómo el pueblo volvió a Jerusalén y cómo en Jerusalén, Jorge nos lo ha comentado, con una espada defendían la edificación y con otra tenían un palustre para ir edificando. O sea, cómo el pueblo vuelve para edificar su templo, tienen que guerrear y defender y asimismo van edificando. Y eso pasa en la iglesia. Cuando la iglesia comienza a reunirse a buscar del Señor, por un lado hay que edificar, pero por otro lado también hay que pelear. Porque luchas hay muchas. Y el enemigo no quiere que nos reunamos. Pero eso está. Hay edificación y hay guerra. Por un lado se edifica con palustre, pero por otra mano se tiene la espada para pelear. ¿Sí? Entonces miren lo que dice acá, el capítulo 7, desde el 6. Señora. No. La guerra es contra el error, contra el enemigo, contra las mentiras que coloca, contra tantas cosas.
Oye, están diciendo mentiras. Entonces, uno para no ofender, digamos, deja que la persona siga en el error. Es eso. Y es bueno que entre hermanos nos saquemos del error. Si el hermano se siente ofendido, más adelante el Señor nos va a hacer entender y vamos a estar agradecidos. Y vamos a recordar al hermano que el Señor permitió que él me sacara del error.
La Biblia dice que...
No era una ofensa, sino
no, y la misma palabra es una espada que corta. Y si uno se siente ofendido contra ellas porque hay algo en uno que tiene que ser cortado, ¿sí? Y también dice que nada podemos hacer contra la verdad, sino por la verdad. Entonces, si la Biblia dice una cosa que al hermano le ofende, pues realmente lo dice la Biblia. O sea, no lo estoy diciendo yo.
También es por revelación.
Es por revelación. Sí, porque muchas veces uno explica, pero no entiende. Tiene que el Señor estar tocando el corazón, abriendo el entendimiento para que las personas estén conociéndole a él y dándose cuenta. ¿Sí?
Ahora en el versículo 4 dice,
le haré entender. Exactamente.
Lo que tú decías ahora, para decirle a la hermana, eso cuando uno mete en unas contiendas, después de una contienda, una iglesia contra otra, pues cada quien tiene su fe desarrollada en cuanto a lo que esté comprometido con Dios. uno puede entregar, o sea, como ser dueño de la verdad. Cada quien tiene su verdad, y eso sí lo he visto yo por experiencia propia. Yo empecé en una iglesia hace muchos años, y uno se queda ahí como... pero llega el momento en que Dios, esa iglesia sí le sirvió a uno hasta cierto punto, unos primeros fundamentos de Dios conocer, y llega el momento donde uno dice, no, aquí ya no. Pero eso es Dios, revelación de Dios. Uno no tiene que entrar a conocer a nadie,
exactamente,
porque eso es una contienda, se puede poner a, discusiones, como vos decías, como cuando tú decías que yo tengo que hacer esto porque no cree que es su verdad y que no quiere la salvación y que está, la otra persona está
equivocado.
No, eso hay que dejarlo allí solito, está allá. Y Dios hace una revelación, cada quien, es un trato muy personal con Dios.
Exacto.
Que genera re, como Dios es tan celoso, es como quitarle a Dios su potestad, su trabajo.
Lo que le corresponde.
Exacto. Entonces,
exacto.
Entonces, como dice la hermana, uno tiene que entrar en contienda. Porque a mí también me ha pasado esto. Y que hay gente que habla y uno dice que habla tanto de Dios y dice cómo es su vida. O sea, uno a veces también murmura. Entonces, no, hay que dejar a cada quien solito con su relación con Dios.
Y eso genera división también.
Exacto.
Querer imponer la verdad.
Sí,
exacto.
Entonces, pues, este mal en versículo, Pablo lo cita, dice que condenamos ardientemente como por la verdad.
Por la verdad.
Entonces, sí es necesario contender con la palabra. Porque la palabra, como decía Jaime, la palabra lo que hace es que cruza y rompe y le muestra a la persona. O sea, que era algo que yo pensaba, pero la palabra dice otra cosa. Y Pablo, cuando dice que contendamos ardientemente por la verdad, o sea, hay que tomar la palabra y la palabra es verdad. Y esa es la que escudriña. Y esa es la que realmente le muestra a la persona. Obviamente es una revelación porque, por ejemplo, ustedes ven la revelación que Pedro tuvo de quién era Jesús. Fue una revelación que Dios le dio. Pero nosotros, ¿cómo conocemos las cosas de Dios si no es por su palabra? ¿No lo entendí?
Claro.
O sea, es donde uno debe conocer la palabra y alguien te...
Uno a alguien le dice cuando es de, por ejemplo, en la familia, que hay gente que conoce, uno debe decirle, mira, Dios dice esto y lo dice acá, hasta ahí. Si es porque se empieza a sentir y la persona dice, oye, ¿qué tan cierto es? Entonces, uno va a familia. Y el país, pero eso al entrar a vos decir que estás equivocado, que son ahí donde hay contienda, ¿cierto? Ahí donde dice, pero es que es más bueno que otro, que ahí es el problema, que a veces que nosotros como cristianos nos vamos quedando como en la familia.
Y pasan.
Pues cuando ve, por ejemplo, en Efesios, cuando Pablo llega por primera vez a Efesios, él contendía ardientemente contra
con los judíos.
Judíos y contra personas que por ejemplo tenían imágenes. Él contendía ardientemente porque era algo que no le agradaba a Dios. Entonces él decía a ustedes y contendía ardientemente por la verdad. Y el Señor lo respaldó hasta lo último. Porque el Señor siempre va a respaldar la verdad. Siempre.
Hay algo, hay muchas cosas que son opiniones. Y a veces uno termina contendiendo por opiniones. Y miren que en Romanos dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, ¿sí? La Biblia es clara, la Biblia dice muchas cosas, mire, la Biblia dice esto, pero él empieza, no. Esas son opiniones. A mí me pasó muchas veces, y de hecho a veces me pasa, que me empiezan a decir, usted no se reúne, ¿por qué se reúne así? Pero quién. Entonces yo me quedo como, no tiene claridad con lo que dice la Biblia, cómo es la iglesia, o sea, es mucho más débil que yo. Entonces, ¿yo qué me voy a poner a contender con alguien que no tiene claridad en ese sentido? Antes digo, Señor, pero concédele ver que tu palabra dice que la iglesia es así. Porque si yo me pongo a insistirle, no lo va a entender por más conocimiento que yo le dé. Necesito es que el Señor le muestre, ¿sí? Y el 3 dice, el que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. O sea, que está refiriendo como que hay unos que dicen, ¿cómo esto o no como esto? ¿Se debe comer esto o no se debe comer aquello? ¿Se debe hacer o no se debe hacer? Y hay unos que tienen claro y dicen, no, el Señor dice esto, y otros que lo dudan. Pero ni uno ni otro a los dos ha recibido el Señor. Y lo que decía Hamilton ahora, muchos pasamos por lugares cristianos a movernos y por denominaciones, organizaciones, y ahí conocimos al Señor, ahí recibimos su palabra, ahí recibimos su revelación. Pero estando ahí nos dimos cuenta que no era ahí el lugar donde el Señor nos quería. Y de ahí salimos, como el caso del pueblo en Babilonia, que muchos salieron de Babilonia. Pero eso fue misericordia del Señor. Y en esos lugares aprendimos del Señor y nos permite ahora reunirnos de manera diferente. Pero le agradecemos que ha sido el Señor en su soberanía traernos hasta acá, ¿sí? Y que el Señor, estamos viendo por su palabra que eso estaba profetizado. Y que nosotros somos parte de esas naciones, unas cautivas, otras que han podido salir de ahí. Pero es gracias al Señor, no es gracias a ningún mérito de nosotros, ni porque sepamos más o menos, o porque seamos mejores que ellos, para nada. El Señor nos ha concedido ver esto, y el Señor nos permite reunirnos, y el Señor nos llama a Él. Pero gracias a eso que pasó antes, le conocimos a Él. Y muchos no han pasado por ahí. Y entonces valoran mucho más lo que han recibido ahora del Señor que lo que había antes. ¿Sí me hago entender? Pero todo eso el Señor lo utiliza y nada se ha salido de su plan y nada ha sido casualidad. Estaba profetizado, ¿sí?
A propósito, estoy convencido de que todos estamos acá tenemos un propósito de Dios. Dios nos hizo con un propósito antes de nacer. Estamos aquí. Es que hay veces que uno dice, santa la iglesia, y yo no me senté a buscar en internet qué iglesia tenía lo que yo estaba buscando, ¿no? Que fue un momento donde yo llegué, ¿cierto? Y cosas así, conocí a la iglesia en Bogotá, ¿cierto? Nada, diciendo acá o pues ya cada vez. Entonces, hay donde me dice que Dios coloca su mano acá, ¿cierto?
El propósito del Señor.
Sí, eso es el propósito de Dios.
Amén. Amén. Terminamos de leer ahí en Esdras. Estamos en Esdras en el capítulo 7. Mira lo que pasa, Esdras era un escriba, los escribas eran los encargados de, ellos eran los que sabían escribir, porque en ese entonces no todos escribían, y como no habían imprentas, ni impresiones, ni fotocopiadoras, los escribas cogían un escrito y lo reproducían, y otro escriba contaba las palabras y verificaba que estuviera bien escrito, si habían errores desechaban el escrito, o sea, era la forma de reproducir las escrituras o los manuscritos. Uno escribía y el otro le contaba la cantidad de palabras. Habían errores, entonces desechaban el escrito. Por eso podemos decir que la fidelidad de los textos que se han encontrado es muy alta, porque ellos mismos desechaban cuando habían errores entre los escribas, cuando ellos mismos reproducían. Entonces miren lo que dice de Esdras, en el 7:6. Este Esdras subió de Babilonia, lo que les decía, él no iba a cambiar Babilonia, no es posible. Él salió de Babilonia, ¿y de dónde subió? A Jerusalén. Dice, era escribas diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén, entonces, tienen que salir de ahí, algunos de los hijos de Israel, mire que no fueron todos, algunos, y los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el séptimo año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. O sea, mire que ellos tuvieron que salir de Babilonia, no salieron todos, salieron algunos, y para llegar a Jerusalén hicieron un viaje. No era que llegaron en un día, dos días, mire que ahí dice el tiempo. ¿Cómo? Sí, varios meses pasaron. O sea que a veces uno dice, uno ve el modelo y dice, uy señor, esto no está bien y yo me salgo de acá. Y veo un modelo diferente y quiero llegar a ese modelo bíblico de la iglesia. Pero lastimosamente eso no es instantáneo. O sea, hay un proceso, hay un andar, hay un caminar, hay una maduración, hay un entendimiento de lo que el Señor ha hecho. El Señor tiene que quitarnos muchas cosas que teníamos y que hemos aprendido mal. Tenemos que reaprender otras cosas, tenemos que crecer en Él, tenemos que andar. Mire que ellos andaron para llegar a Jerusalén. O sea, nosotros estamos en un proceso andando en el Señor. Y hay un modelo al que quisiéramos llegar. Que en algún momento el Señor nos conceda llegar ahí. Pero mientras tanto tenemos que ir andando hacia ese modelo, hacia lo que el Señor se haya establecido. No es algo instantáneo. Porque a veces eso desanima. O sea, la Biblia dice una cosa y el modelo es así. Pero nuestra realidad es otra. Pero resulta que estamos en un proceso caminando, andando, madurando, creciendo para que el Señor sea edificando su iglesia.
Cada uno va teniendo ese mismo proceso.
Claro que sí.
La iglesia está más allá, ya algunos llegaron, otros estamos en ese camino para llegar.
Exactamente. Hay unos van más adelante que otros. Hay otros que somos muy nuevos, hay otros que llevan mucho más tiempo. Hay unos que han aprendido algunas cosas que nosotros todavía no hemos aprendido. Cada uno va en ese proceso y va en ese andar. Pero todos salieron de Babilonia, todos van hacia Jerusalén y todos van en ese andar y en ese caminar. En el 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Miren el detalle tan importante. Cuando uno conoce al Señor, el deseo del corazón debe ser conocer lo que Él dice y hacerlo. Porque lastimosamente muchos tienen más temor de hacer las cosas en contra del sistema, o qué va a decir el sistema, o si yo me salgo del sistema, está bien o está mal, pero ¿qué dice la Biblia? O sea, el deseo de decir, voy a conocer la Biblia, voy a conocer al Señor, y deseo cumplir al Señor, independiente de lo que los hombres digan, independiente de lo que diga la sociedad, el deseo es ese, como Esdras. Esdras preparó su corazón para inquirir la ley y cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea que en medio de la iglesia hay unos que van aprendiendo y esos van enseñando a otros que están caminando junto a ellos. Hay unos que van entendiendo unos aspectos y van capacitando a la iglesia para que los vayan entendiendo también. Hay unos que ya aprendieron algo, hay otros que todavía no, pero ahí van en ese andar y el Señor va a ir revelando y va a ir mostrando para la edificación de su iglesia. En el 11, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Esa es la carta. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel... ¿Dónde iba? En el 13. Que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. O sea, hay un deseo de los que quieran ir a edificar eso. No todos van, y no todos quieren, y no todos... Hay muchos que se sienten cómodos en el sistema y no conciben nada diferente, pero hay otros que sí quieren, y los que voluntariamente quieren son los que el Señor llama, y son los que el Señor va a ir preparando para él. En el 14... Porque de parte del rey y de sus siervos y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecen para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Vamos a dejarlo hasta ahí. O sea, miren, el llamado de Esdras fue salir de Babilonia, ir a Jerusalén, reedificar la casa conforme al modelo que Dios había establecido. Y con Esdras fueron todos los que voluntariamente quisieron ir del pueblo. Y él empezó a hacer su obra ahí. O sea que finalmente no es casualidad lo que está pasando. O sea, el candelero fue llevado cautivo a Babilonia. O sea, la iglesia del Señor fue llevada cautiva a la modernidad, a las doctrinas de los hombres, al materialismo. Eso estaba profetizado. Pero de esa misma forma hay unos que el Señor está sacando de ahí para que reedifiquen su casa conforme a su modelo y conforme a lo que él ha establecido, que es lo que el Señor nos está permitiendo tener. Mirar en su palabra, qué dice su palabra y cómo su iglesia debe ser edificada conforme a su palabra, no conforme a la tradición. Como cuando dice que Esdras se propuso en el corazón inquirir en la ley, hacerla y enseñarla. O sea, el Señor nos debe a nosotros disponernos a ver en su palabra qué es su modelo de iglesia, qué hay que hacer y cómo hay que movernos. Aunque muchas veces eso choque y sea diferente a la, al modernismo que hay en el cristianismo, o sea, a lo que hay actualmente en el cristianismo, eso va a chocar y va a ser muy diferente. Pero si nos disponemos a ver su palabra, el Señor va a seguir trabajando en medio de nosotros y nos va a permitir seguir andando. Mire que de Babilonia a Jerusalén había un camino, como de 5 meses, ¿cierto? Más o menos. O sea, hay un camino que el Señor nos está permitiendo andar. ¿Para qué? Para que seamos edificados, conformados y pulidos conforme a su modelo. Amén. Entonces, esta era la última de las enseñanzas referentes al candelero. O sea, todos los aspectos del candelero, lo que está pasando con el candelero, a dónde va a llegar el candelero, pues ahí lo dice la Biblia. Hay otros aspectos que no tocamos con profundidad, pero pues tratamos de cubrirlos todos. Con la ayuda del Señor vamos a comenzar otra serie de enseñanzas ya referidas a la normalidad de la iglesia bíblica. O sea, ya Esdras sale de Babilonia y va a Jerusalén a edificar el templo. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia, cómo es la iglesia normal bíblica, cómo se conforma la iglesia, cómo se constituye, quiénes están en medio de la iglesia. La Biblia habla de ancianos, de obispos, de diáconos. Entonces vamos a ver todo eso porque es del modelo bíblico. Es el modelo que Dios estableció, aunque va a ser muy diferente a lo que hay en la realidad, en la sociedad cristiana. Pero ese es el modelo y vamos a comenzar a estudiar eso. Entonces no sé si los hermanos quieren...